Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a continuar con Perú, créalo usted o no. Se sabe cuál es la urgencia, se sabe cuál es la demanda, pero no se sabe qué es lo que se tiene que hacer, ni cuándo se va a hacer, ni cómo lo van a hacer. ¿A qué me refiero? Elecciones adelantadas. Elecciones adelantadas es uno de los grandes clamores, entre otras cosas, por supuesto, allá en el Perú, que se adelanten las elecciones. Por un lado está el tema de las reformas, precisamente, que es lo que algunos utilizan para decir que no se pueden adelantar las elecciones a 2023, porque bajo las mismas condiciones se obtendrían los mismos resultados y que primero tienen que hacerse reformas y que esas reformas prácticamente estarían tomando todo el 2023, entonces tendría que ser en 2024, que es lo primero que se estaba discutiendo. Después viene Dina Boluarte, les dice por favor reconsideren al legislativo que sean las elecciones en 2023. ¿Qué pasa entonces? ¿Reconsideran o no? Dicen sí en el legislativo, vamos a reconsiderar. Pero entonces no se llegó a consenso precisamente para continuar con la reconsideración, por llamarlo de alguna forma. Y sigue en el aire el tema de cuándo van a ser las elecciones adelantadas. ¿Van a ser en 2023 o van a ser en 2024? Y la pregunta es, ¿aguantaría el gobierno de Dina Boluarte hasta 2024 para unas elecciones? ¿O necesariamente tendrán que ser en el 2023 para no entramparse aún más en los ámbitos legislativo y ejecutivo del Perú? ¿Cuál es la solución más concreta? ¿Cuál es la solución más conveniente? Y la otra opción que manejan y algunos exigen en las manifestaciones y protestas es que se vaya Dina Boluarte, que renuncie Dina Boluarte. Esto, por supuesto, no está dentro de los planes de Dina Boluarte. Ya lo ha dicho en más de una ocasión. Así que, ¿cuál es la salida o cuál debería ser la salida principalmente para evitar más enfrentamientos y muertes? Porque esa es la prioridad o debería ser la prioridad. ¿No piensa usted igual? Pacificar al país y evitar que siga corriendo la sangre. Tienen que pagar a aquellos que hayan cometido actos violentos de cualquiera de los dos bandos, ya sea abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden o aquellos que se manifestaron violentamente y han causado desórdenes, vandalismo e incluso muerte. Pero eso recae en el ámbito de la justicia. En el ámbito político hoy, ¿quién tiene la solución? ¿Es el Ejecutivo o es el Legislativo? Porque en alguno de los planteamientos que hace Dina Boluarte hoy, la presidenta del Perú, incluso habla de que si no se adelantan al 2023 las elecciones, podría entonces buscarse, yo no le digo que sea la constituyente, pero pareciera, ¿no?, por el planteamiento, una reforma completa de la Constitución, para entonces así poder adelantar las elecciones. Ese es uno de los planteamientos de Dina Boluarte. ¿Cómo lo interpretaría usted como constituyente? Que es otro de los reclamos de un sector que ha buscado la constituyente desde que el expresidente Castillo la planteaba en campaña y la dejó soltar por ahí más de una vez, ya siendo presidente. Entrampado el Perú con el tema electoral. Mientras tanto, ya se asoman los posibles favoritos en los numeritos de porcentajes de intención de voto. Viendo hacia adelante, ¿quiénes podrían entonces llegar a esta presidencia que será después de 2023 o en 2024? Todavía no lo sabemos, pero ya hay quienes tienen el favor de muchos peruanos y peruanas de acuerdo a encuestas o encuestadoras serias, ¿no?, dentro y fuera del país. Uno de ellos va a estar conmigo esta noche y voy a preguntarle, si él fuera hoy el presidente, ¿cuál sería su solución? Vamos a iniciar. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu de Soto. Ya sabe quién es mi invitado, ¿no? El hashtag es Conclu de Soto, numeral Conclu de Soto. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo este programa. Conclu de Soto, el hashtag o etiqueta. A mi cuenta en Twitter, sus comentarios con esta etiqueta, arroba soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón. La gran mayoría de los peruanos parece no creer a Dina Boluarte en el poder. Digo, no lo digo solamente por las protestas antigubernamentales, ¿no? Ya le daba yo data la semana pasada y la seguimos recibiendo. Una encuesta de Sid Gallup realizada entre el 3 y el 19 de enero vía telefónica a 1,208 personas mayores de 18 años y con un nivel general de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2,78 arrojó lo siguiente. ¿Qué dice Sid Gallup en esta encuesta? Un 71% de los encuestados desaprueba la gestión de Boluarte. El 87% considera que el Perú va por el rumbo equivocado. Y el 63% estuvo de acuerdo con que se celebren elecciones adelantadas. Que le decía yo, es uno de los principales reclamos de las actuales protestas, ¿no? Y repito, por las razones que sean, ¿no? En Perú, la mayoría parece no querer a Dina Boluarte. Porque si nos fijamos en otro sondeo realizado entre el 24 al 27 de este mes de 2023, en este caso de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, llegamos a la misma conclusión, una diferencia de 0,4 con la de Sid Gallup. El 70,6% desaprueba, en términos generales, la gestión que viene haciendo Boluarte. Mientras que el 62,8% consideró que debería renunciar a su cargo como presidenta. Para hacer esta encuesta se hicieron entrevistas presenciales en hogares a una muestra de 1,200 personas entre 18 y 70 años para un margen de error del 2,8%. O sea, vamos por los números y las encuestas. No la quieren. No la quieren. Y bueno, le digo algo, honestamente, parece que ella tampoco quiere quedarse ya, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque este domingo, ayer, Boluarte lamentó que el Congreso no haya acordado una fecha para adelantar elecciones, como lo lamentamos todos, ¿no? La presidenta pidió a las distintas bancadas que dejaran a un lado sus intereses políticos para hallar una salida a la crisis política. Y entonces Boluarte dio un ultimátum. Amenazó con presentar dos iniciativas legislativas de urgencia si el Congreso no se ponía de acuerdo. Ponga mucha atención. La primera es sencilla de entender, ¿no? La primera iniciativa consistiría en debatir una reforma constitucional para que las elecciones sean sí o sí este año, en 2023. Esa es la primera de ellas. Ahora, aquí es donde yo le digo que hay que poner atención. La segunda propuesta. ¿Por qué? Esta segunda propuesta propondría la reforma total de la Constitución de 1993. La reforma total de la Constitución de 1993. ¿Cómo? Suena como constituyente, ¿no? Una reforma total de la Constitución. Esto se le presentaría a la Comisión, por supuesto, Constitucional, ¿no? Lo cierto es que lo de Perú es insólito. El país ha tenido 6 presidentes en 6 años y medio. Pero es que tampoco el Congreso tiene peso ni validez ni está mejor valorado para los peruanos. Según la encuesta de la Compañía Peruana de Estudio de Mercado y Opinión Pública, de la que le hablaba hace un momentito, escuche, el 87,6% de los encuestados desaprueba la gestión que está haciendo el Congreso. Está peor evaluado legislativo que el propio Ejecutivo, es decir, que Dina Boluarte. Dicen por ahí algunos legisladores, es que pagan justos por pecadores. Pues sí, pero es un cuerpo, por eso se le dice cuerpo legislativo, así que asuma también su parte, los que dicen ser santos, ¿no?, dentro del legislativo. Porque tiene que haber capacidad de negociación, muchísimas otras cosas. Es un cuerpo, el cuerpo legislativo. Así que, bueno, así dicen los peruanos, el 87,6% desaprobamos al Congreso y su gestión. Y justamente el Congreso, pues ya le decía yo, al menos dicen, ¿no?, que están repensando su postura. Porque el viernes había denegado un proyecto para adelantar las elecciones. El viernes. Pasaron 2 días, sábado, domingo. Y hoy lunes, por 66 votos a favor y 49 en contra y 6 abstenciones, ahora aprueba el Congreso reconsiderar, volver a votar esa posibilidad de adelantar las elecciones generales para este año. O sea, el viernes una cosa y el lunes otra. Pero no por completo. No, porque el viernes una cosa, el lunes otra, pero todavía no dicen. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Vamos a Lima con Jimena de la Quintana. Porque mire, si de viernes a lunes dicen no vamos a reconsiderar a 2023 las elecciones. O bueno, quién sabe, puede ser que sí, el lunes. Y al ratito no hay consenso. Y entonces, ¿dónde estamos, Jimena de la Quintana? Buenas noches, bienvenida. Buen inicio de semana. Saludos ahí en Lima.
Por el momento no estamos en ninguna parte, Fernando. Ocurre lo siguiente. El Congreso a mediodía determina que había que ir una pausa. La idea en esta pausa era encontrar consensos entre la izquierda y la derecha para votar un nuevo texto, el cual propondría que las elecciones fueran este 2023, es decir, este año. Sin embargo, luego de 6 horas de receso, no regresan y lo que anuncian es que regresarían a debatir y, por lo tanto, a votar si las elecciones van o no van y cuándo van el día de mañana, es decir, a las 11 de la mañana, según anunciaron en el Congreso de la República. Eso es básicamente lo que han dicho. Pero en resumen, Fernando, hasta el momento no hay elecciones, ni para el 2023 ni para el 2024. ¿Qué pasa mientras tanto en el país? Bueno, las protestas continúan los bloqueos de carretera. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay todavía 73 puntos bloqueados en varias regiones del país. Y te decía, las protestas continúan no solamente a nivel nacional, sino también en la capital, en Lima. De hecho, nosotros como equipo, Carlos Álvarez y yo, estuvimos presentes durante el fin de semana en las mismas. El día sábado, te diría yo, al menos de las protestas que nosotros hemos presenciado, se dio la más violenta en la capital. Un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, donde lamentablemente murió una persona. Esto está siendo investigado por la fiscalía, como también están siendo investigados los actos de violencia que se cometieron durante esta protesta. Según la fiscalía, hubo personas detenidas que están también siendo investigadas. Entonces, se investiga la muerte, pero se investiga también a las personas detenidas porque digamos, el orden público, por crear zozobra y atentar contra el orden público. Vamos a ver en qué termina esto. Lo cierto es que se están dando las investigaciones por parte de la fiscalía. Lo que te quiero presentar ahora son justamente las imágenes que pudimos registrar este sábado. Ahora, ¿qué podría pasar, Fernando? ¿Qué pasaría en el caso de que el Congreso de la República no apruebe el adelanto de elecciones? La única salida sería, y esto estoy simplemente tomando como base la normativa y las leyes peruanas, que la presidenta Boluarte renuncie. Si el Congreso no aprueba adelanto de elecciones, la única posibilidad de ir a elecciones es con la renuncia de Dina Boluarte. Lo que dice la normativa peruana es que si esto ocurre, quien se hace cargo de la presidencia de la República es el presidente del Congreso. En este caso, José Williams. ¿Qué dice la izquierda y la derecha? ¿Por qué no se oponen de acuerdo? Lo dijiste ya tú, la izquierda quiere una constituyente, ir a elecciones, pero con posibilitando la pregunta para ir a una constituyente, y la derecha quiere hacerlo con reformas. Eso en resumen, y termino contándote que la OEA se ha pronunciado y justamente lo que ha pedido las autoridades es que el adelanto de elecciones se haga lo antes posible. Regreso contigo.
Casi todos dicen lo mismo, ¿no? O sea, la OEA dice que se haga lo más pronto posible. El Ejecutivo, que se haga lo más pronto posible. Un sector de derecha, que se haga lo más pronto posible. Pero no lo hace. Es lo irónico, ¿no? Lo irónico es eso. Pues ni siquiera se tiene consenso. Y ahí están entrampados en el legislativo. Como que a ver, te lo pregunto así rápido, Jimena. En el Vox Populi, ¿no? Déjame saber si lo perciben así en Perú. El entendimiento común es que se tienen que hacer las elecciones lo más rápido que se pueda ya. Pero en el legislativo hay un disparate ahí de ideologías. Pero en el Vox Populi así lo interpretan los peruanos, es decir, las elecciones ya, por favor, más o menos por ahí están.
Sí, ese es el pedido de quienes protestan, tanto pacífica como violentamente, porque siempre lo he dicho, hay que distinguir. Pero la agenda del Congreso, Fernando, pareciera ser otra, la de la izquierda una y la de la derecha otra, dándole un poco la espalda, o dándole, mejor dicho, la espalda a lo que pide la gente. De hecho, Fernando, la propia izquierda, que es el partido de Dina Boluarte de izquierda, gana las elecciones junto a Pedro Castillo, es la que está pidiendo su renuncia. Es decir, lo que dice la izquierda es, bueno, si nosotros no lo aprobamos, más fácil y más rápido es que tú renuncies para que hayan elecciones adelantadas.
Vaya, vaya. Y cómo se da la vuelta a la sartén, ¿no? Para Dina Boluarte en este caso. Y no hay que olvidar, muchos la ven a ella o la señalan como una traidora, ¿eh? Como una traidora cuando ella había asegurado que si se iba Pedro Castillo, que ella también se iba. Dicen, no, es una traidora. Desde la izquierda lo hacen, por supuesto. Y desde otros frentes, ¿no? Pero bueno, estamos, creo que, vaya, o sea, estamos claros en el pedido. Lo que no está claro es qué pasa en el legislativo. O sí está claro, pero no tanto, por decirlo de alguna forma. Jimena, muchas gracias. Te mando saludos allá en Lima. Feliz lunes.
Gracias, Fernando.
A ver, si los peruanos no ven con buenos ojos el gobierno de Dina Boluarte, y peor, ven la gestión del Congreso o al Congreso, pues ¿cuál es el futuro que quieren para su país? Por lo pronto quieren las elecciones, ya. La encuesta de la CPI nos da algunas pistas. Ponga atención a la pregunta: ¿qué persona puede ser un buen presidente para el Perú en caso de que se convoque la próxima elección presidencial? Y ya empiezan los números a dar claridad. Un 8,6% de los encuestados respalda una candidatura de Rafael López Aliaga. ¿Quién es? Es el alcalde de Lima Metropolitana, con 8,6, López Aliaga, ¿sí? Mientras que un 5,2% se decantó por Hernando de Soto, 5,2%. Hernando de Soto es economista, presidente del Instituto Libertad y Democracia, autor de varios libros como El Misterio del Capital y además ex candidato presidencial por Avanza País. Ya no está con Avanza País, pero fue por Avanza País. Bueno, pues él está en segundo lugar de preferencia después de López Aliaga. En la foto actual, ¿no? Hay que hablar con él, a ver qué haría si estuviera al frente del país o en esta situación, ¿no le parece, digo? Para ir adelantando en algo. Vamos con él. Así le doy la bienvenida al economista y ex candidato presidencial, Hernando de Soto. Ya le dije, presidente del Instituto Libertad y Democracia, etcétera, etcétera. Renunció a Alianza País, lo quiero dejar bien clarito, a finales de 2021, para que esté claro. Señor De Soto, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista.
¿Qué tal, don Fernando? Gracias por su invitación.
Es un gusto que me acompañe. ¿Le sorprende estar en las preferencias, en la fotografía actual de los números y porcentajes después de López Aliaga?
Bueno, a usted, para decirlo de la forma más cómoda y realista posible, he leído la última encuesta, las tres anteriores, me ponía a mí en primer lugar, pero cosa que no me sorprende, van variando día a día.
Por supuesto. Creo además, y lo hablábamos en algún momento, señor De Soto, usted y yo, usted tenía una gran oportunidad en la elección pasada. De pronto pasó algo raro ahí en las encuestas y bueno, ya no quedó en el lugar que lo proyectaban. Ahora la cosa está así. Pero el tema hoy para preguntarle, y creo que los peruanos quisieran escucharlo. Señor De Soto, si hoy usted estuviera en el poder y se enfrentara a este mismo escenario de Dina Boluarte, con ese legislativo, con ese Congreso, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Cómo hubiera controlado la situación del país? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su hoja de ruta en este mismo escenario si usted fuera el presidente? Dígamelo después de la pausa. Dígamelo después de la pausa, porque sé que es muy compleja y es multivectorial, por decirlo así. Tiene muchos ángulos esta pregunta. Así que me voy a imaginar y le pido a nuestro público que se imagine que cuando regrese la pausa, Hernando de Soto es el presidente del Perú y nos va a decir qué hay que hacer y qué va a hacer para arreglar y pacificar al Perú en este momento. Regreso con él. Hernando de Soto es mi invitado esta noche. Estoy de vuelta con el economista Hernando de Soto, quien me acompaña, y le decía yo, señor de Soto, a ver, ya en el imaginario, supongamos, hipotéticamente, usted es el presidente del país, se enfrenta a esta misma situación hoy, dígame, ¿qué hacer? ¿Qué haría? ¿Cuál es su hoja de ruta?
La primera cosa que haría es dirigirme al problema de fondo, y el problema del fondo no es si está popular la señora Boluarte, no es si el señor José Williams tiene el favor del pueblo, ni si el Congreso está mal visto. Estos son consecuencias de una brecha social inmensa entre peruanos. Y brechas sociales son conceptos. En otras palabras, lo que ocurre en el Perú es que ya no somos, como dice la gente, 23 culturas del Imperio Incaico. Por un lado, los del norte, los del sur, los de la selva, los de los Andes, los que están en la costa. El problema básico es entre gente que está satisfecha con el sistema occidentalizado de producir y otras que no han entrado a ese sistema. En otras palabras, lo que ha ocurrido no es que el Estado del Perú no ha llegado a las distintas partes de la nación, sino que el mercado no ha llegado a la mayor parte. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, en estos momentos en los cuales en Ucrania o los resultados de la guerra entre Occidente y Rusia son de que el mundo ya no tiene suficiente petróleo y lo que va a necesitar son fuentes de energía, todas las cuales tienen que pasar por alambre de cobre o tener como reserva para poder ahorrar la energía, el litio. El tema está en que todo el Perú tiene las más grandes reservas de esos metales. Son los metales eléctricos. Y ocurre que los más pobres del Perú, en las comunidades, están sentadas sobre esos metales. Entonces imaginémonos que el Perú, que es rico en minerales, siempre lo ha sido, y que junto con Chile tiene 38% del cobre exportable y probablemente las más grandes reservas de los metales eléctricos, los pobres tienen esto, la superficie de la tierra. Y cuando los pobres ahora lo que han decidido es cerrar eso porque creen que no hay derecho que estén recibiendo precios sobre la tierra que no están en los mercados internacionales, mientras que las compañías mineras y petroleras sí reciben precios internacionales, lo único que se necesita es de que estos estén en el mercado internacional. Entonces, ¿qué haría yo si fuera presidente? La primera cosa es no darles el subsuelo, sino darles lo que ya tiene en la superficie, porque usted no destapa lo que tienen los pobres, los ricos no entran. Cosa que no, el Perú no necesita una redistribución física a lo soviético, a lo ruso, a lo comunista. Lo que necesita sencillamente es darle a los indígenas del Perú, a los que viven localmente, los mismos derechos en la economía de mercado globalizada que tiene la otra mitad de la población, y con eso usted resuelve no el problema si en un país antropomórfico como el nuestro, si prefieren este candidato o este otro candidato, sino igualdad dentro del capitalismo. Eso es lo que yo haría. Y lo puedo...
Igualdad dentro del capitalismo. Eso sería en un plan o en un proyecto país. Pero quiero ser mucho más concreto, señor de Soto. Le estoy hablando de la situación de hoy. Si usted fuese Dina Boluarte y estuviera en esta posición, ¿qué hace? ¿Renuncia? O la opción B que planteaba hoy, que a mí me llamó mucho la atención y no la entiendo de otra forma más que una constituyente, que es una renovación total o completa de la Constitución. ¿Qué hace? ¿Las elecciones se tienen que adelantar para 2023? ¿Está de acuerdo usted o no? Tiene que ser en 2024 con las reformas necesarias. A eso me refiero. Este momento. No la solución en un proyecto país. Este momento, hoy, la coyuntura de ahora, Hernando de Soto, ¿qué hace? ¿Qué piensa? 2023, 2024, ¿renuncio, no renuncio? ¿Reformo la Constitución? ¿Qué piensa?
Bueno, lo que me han hecho, si una de las cosas que me gusta de su programa, don Fernando, es que usted siempre va al fondo de las cosas. Yo estaba tratando de ir al fondo de las cosas. Ahora usted me está pidiendo una cosa bastante interesante. ¿Qué haría yo si fuera la señora Boluarte? Si yo fuera la señora Boluarte, yo diría, estoy en la situación de una sucesión legal. Si el señor Castillo es inculpado de un golpe de Estado y se ha decidido tanto la Fiscalía de la Nación como lo ha decidido también el Poder Judicial de que tiene que ser remitido, a ella le incumbe asumir esa presidencia y asegurarse que funciona la sucesión. Ahora, lo que le quiero yo decir a la larga es que eso no es lo crucial, porque quien sea que en este momento toma la presidencia del Perú, es decir, que se identifica con el status quo, va a tener por lo menos la mitad del país en contra. Usted mismo ha dado las estadísticas. El 80%+ no quiere que se quede la señora Boluarte, pero tampoco quiere que se quede el presidente del Congreso, el señor José Williams. Entonces la respuesta siempre va a ser la misma. No hay solución dentro del status quo y más bien lo que hay que hacer es que entren líderes que no están identificados con los fracasos que usted mismo ha señalado. 6 presidentes en 5 años, pero no solamente 6 presidentes en 5 años, sino 161 cambios ministeriales no previstos dentro de una mudanza de gabinete de ministros. En otras palabras, la solución del Perú va a venir momento que pueda haber elecciones, porque entonces todos los que somos candidatos vamos a poder decir lo que vamos a hacer en el futuro. Y si es siempre, y si tenemos razón, inmediatamente va a venir una calma en el país, no le digo completa, pero que se sepa que dentro de un régimen constitucional hay soluciones. Mientras que ese mensaje no pasa y no logra pasar, porque evidentemente no se cree en la composición del Congreso que existe ahora, ni en lo del Ejecutivo, no pasa el mensaje de anunciarse que van a haber elecciones nuevas, sí. Se comienza a resolver el problema porque por fin no vamos a estar comentando quién tiene más porcentaje y el otro lado, sino de dónde están las soluciones. Y para terminar solamente con este pensamiento, lo que va a ocurrir con lo que usted le está preocupando y me preocupa a mí también, es que si no aprueban las elecciones adelantadas en esta legislatura, en la próxima semana, la presión social en las calles va a ser de tal orden que se van a tener que dar y los abogados se van a encontrar una forma de justificar el adelanto de las constituciones para 2023. No hay otra salida.
Ahí está Hernando de Soto. Lo ve como muchos lo vemos por la urgencia. Vamos, vaya, la situación social es insostenible, ¿no? 2023. Ahora, la pregunta clave aquí es, don Hernando, si elecciones en 2023, ¿se puede y se tiene el tiempo, desde su perspectiva, usted ya sabe lo que yo pienso, pero se puede y se tiene el tiempo para lograr las reformas necesarias para entrar en una elección renovada y que no sea lo mismo que se ha venido pues, repitiendo a través de las elecciones anteriores? ¿Se tiene el tiempo o le parece que no es relevante, ¿no? Usted me lo dice después de la pausa. Vengo con Hernando de Soto, que es mi invitado esta noche. Ya regreso. Estoy de vuelta con el economista Hernando de Soto y le preguntaba yo a don Hernando de Soto otro de los temas. Ya hablamos de la elección, ¿no? Hernando de Soto piensa, igual que muchos, 2023, las elecciones, el adelanto de elecciones. Ahora, una de las cosas que usan como argumento en el legislativo son las famosas reformas, ¿no? Que tendrían que hacerse para que no se cayera en el mismo juego de elecciones anteriores. Yo le pregunto, don Hernando, Primero, ¿cuánto peso le da a esas reformas en términos de necesidad antes de ir a una elección? Y si cree que, si les da peso, vaya, si cree que hay tiempo suficiente para poder hacer las reformas e ir a elección en 2023.
La respuesta es relativamente sencilla, que no hay hipótesis. Si en un año y medio el Congreso no ha podido ni siquiera acercarse al problema, es prácticamente imposible que ahora lo puedan. Ya ve usted cómo se están peleando el uno con el otro. No hay manera de resolver ese problema ahora. Pero le voy a hablar en metáforas que puede ser interesante. Me estaba acordando, gracias a su pregunta, los tiempos en los cuales los franceses, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban perdiendo sus distintas colonias, sobre todo en el norte de África, y ahí estaba el petróleo y los minerales de Túnez y de Argelia. Y la pregunta era, ¿cómo reformamos esta Cuarta República, en lo cual ellos inclusive variaban más de presidente cada año de lo que los peruanos están variando hoy día, y no lograba una solución? Entonces surgió un nuevo candidato que se llama Charles de Gaulle y dijo, mire señores, aquí no hay otra solución que abandonar esto y hacer un programa realista. Se impuso a través de la democracia la Quinta República, es decir, salió la Cuarta República y toda la Quinta, y Francia se despegó para estar en el estado de prosperidad que tiene hoy. Le doy un segundo ejemplo, de lo cual yo tengo acceso privilegiado, si se quiere, porque mi hermano Álvaro fue el mediador entre el Reino Unido y Argentina con el conflicto de las Malvinas. Fueron, se quedaron 3 horas con la señora Margaret Thatcher, que ya había recibido los poderes que le daba el electorado, y en tres horas tomó la decisión siguiente: si la armada que nosotros hemos enviado a las Malvinas para desalojar a las tropas argentinas recibieran ahora la decisión de Argentina de que ambas fuerzas se retiran de las Malvinas, ya no las invadimos. Agarró mi hermano Álvaro esa respuesta, se fue a ver al presidente Galtieri en Argentina, se lo planteó. El presidente Galtieri dijo, absolutamente, pero mis abogados dicen que yo tengo que hablar con la Asociación de Almirantes, la Asociación de Generales, la Asociación de Coroneles, después los carabinieres, después fulano y mengano Sotono, porque eso es lo cumplimiento con la ley. Entraron los ingleses y se acabó la situación. La respuesta es, no estamos en condición de ser Argentina de hoy, ni la Cuarta República de Francia en los tiempos de De Gaulle. En este momento las circunstancias dictan que hay que tomar una decisión y plantearla hacia el futuro, porque ya nadie cree en la Cuarta República, nadie cree en la dictadura del señor Galtieri, y en el Perú no se quiere ni en el Congreso ni el Ejecutivo. Y basta que en el momento dado, con la presión, haya un cambio que vamos a poder hacer cosas interesantes y no necesariamente malas, sino es el momento de separar el trigo de la paja, lo importante e esencial de lo que no es esencial. Una parte del Congreso, la de la derecha, dice debería haber bicameralidad con todas las muertes que hay hoy día en el país. ¿De qué se está hablando? Eso es una segunda prioridad. Y los otros hablan de reformar la casa, de toda la casa a la Constitución peruana, cuando lo que no funciona es el water. Hay que reparar el water, hay que reparar la ducha y olvidarse los proyectos grandiosos en los cuales estos ahora se quieren refugiar sencillamente porque no quieren abandonar sus escaños. Esa es la situación como yo la veo, y así es como va a ver usted que se van a resolver los problemas del Perú. Hay un momento dramático que nos permite ahora enfrentarnos al hecho de que si bien ha habido un enorme progreso en estos 300 últimos, los 30 últimos años, enorme progreso, el hecho es que unos han subido así y los otros han subido asá. Y esa distancia está marcada por el hecho que los derechos de la mayor parte de la gente pobre no permiten entrar a una economía de mercado, y toda la prosperidad viene de que el mundo necesita nuestros productos y la mitad de la población no puede llegar donde están sus mercados. Resuelto eso, hemos comenzado a cerrar la brecha social y acabar con la amenaza de un sendero luminoso que está regresando con una cara y una estrategia distinta, y que hay que aprender a combatirlo con medidas de emergencia en lugar de comenzar a especular si el mundo sería bonito, si tiene más sol o si tiene 2 lunas.
Decía esa analogía de Hernando de Soto, de que está mal el váter, ¿no? Que hay que arreglar el váter. Pero no, lo que está mal es la casa completa. Y yo le digo también de forma, también en una analogía, ojalá que no arreglen el váter nada más, porque todo se puede ir por ahí, la casa completa, la casa completa. Hace una pausa, regreso con Hernando de Soto para seguir charlando. Estamos de vuelta. Este es el último segmento que tengo con Hernando de Soto y voy a aprovecharlo al máximo. La pregunta concreta, don Hernando, es, a ver, ¿es un hecho? ¿Puede darnos la confirmación de que sea 2023 o 2024? ¿Hernando de Soto se va a presentar como candidato a la presidencia una vez más? ¿Y con quién lo haría? ¿Como independiente o se afiliaría a algún partido? Cuéntenos, ¿me confirma entonces sí va a ser candidato? ¿Cómo le va a hacer?
En primer lugar, vamos a ver, hay que ver si se va efectivamente a cumplir los plazos electorales, porque según eso varía el escenario. Y quiero en ese sentido dirigirme a su última pregunta, si hay que reemplazar el water o hay que cambiar a toda la Constitución. La Constitución peruana en su mayoría funciona muy bien. Somos un país en este momento agredido por Venezuela, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, el gobierno de Bolivia, y nosotros los peruanos tenemos en este momento, Cuba, y nosotros los peruanos en este momento tenemos cuatro veces. ¿Y México? Bueno, ok, en que vamos a poner México. En México hoy día, debido a las guerras del narcotráfico, mueren 44,000 mexicanos al año. Eso es lo que ha sido la última cifra. En lo que se refiere a Cuba, tiene la tercera parte del Producto Bruto Interno del Perú. La tercera parte. Tiene Venezuela la mitad del Producto Bruto Interno per cápita del Perú y Bolivia la mitad. Cosa que no hay que necesario reformar todo el paquete. Hay wateres para que venga el desagüe a fondo que bastan para hacerlo. Sí. En el momento que se dicen las elecciones, porque va a tener que haber alianzas de partidos y sobre todo de caras, porque el Perú es un país antropomórfico en este momento. Yo me paso de este partido a otro partido y jalo la misma cantidad de votos, y lo mismo pasa con un país desinstitucionalizado. Si las situaciones se presentan correctamente, sí me presento, pero mi preocupación por el momento es asegurarnos de que haya un consenso sobre las reformas, porque vamos a necesitar la voluntad de todos los peruanos. La segunda pregunta suya, que viene si me lanzo o no, va a tener que darme otra entrevista a don Fernando.
O sea, que todavía no me... Pero si ya me dijo no, que sí se va a lanzar, si las condiciones son correctas, ¿no?
Pero le digo la cosa siguiente. Nosotros los latinoamericanos estamos muy contentos con la victoria de Argentina sobre Francia. Y usted está preguntando, ¿vamos a ganar los goles? Bueno, depende cómo patea, pues, Messi. ¿Qué hace Mbappé? Entonces, me está usted una respuesta
de que el partido... Oiga, pero...
Vamos a pensar.
Pero el partido se lleva a cabo de todas formas. Los botines se los ponen y se meten a la cancha, ¿no?
Sí, pero yo, mire, según las encuestas que yo tengo, digamos que estoy por 14%, que no está tan mal. Pero María, como usted mismo le ha señalado, las últimas que ha hecho este encuestador en particular han favorecido al señor López Aliaga. Pero a la larga va a depender no solamente si me lanzo yo, esto no es una timba, esto no es una apuesta en casino, esto es... ¿Puedo yo lograr un consenso entre varias facciones políticas y puedo lograr de las élites tecnológicas peruanas de que se me unan las personas que yo necesariamente tengo que de las cuales yo dependo para sacar soluciones? Por eso es que no puedo decir una cosa u otra, porque no quiero ponerme en el camino de una solución que de repente no me incluye. Primero el Perú y después vamos a ver dónde voy yo. No estoy tratando de evitar sus preguntas.
Le digo algo, don Hernando de Soto, y es muy difícil que yo lo diga, ya sabe cómo soy de difícil, ¿no? Qué buena respuesta, sí. Qué buena respuesta. Se la compro y la entiendo completamente. Así que sí, nada más que ahora garantíceme que me va a dar la entrevista después. No me vaya a salir como otros que ya no quieren después. Pero no, yo sé que la va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Porque es muy transparente y hombre de palabra, don Hernando.
Yo sé que usted es un entrevistador muy duro. No se preocupe, yo estaré ahí a responder si mi respuesta será sí o no dentro de 2, 3 o 4 semanas. Palabra de Boy Scout.
Perfecto. Yo lo sé. Lo conozco, don Hernando, y lo respeto mucho. Millones de gracias por esta noche, haber estado aquí conmigo. Estamos al pendiente y en contacto, por supuesto. Que pase la mejor noche, don Hernando.
Usted también. Un abrazo, don Fernando.
Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Muchas gracias.